Hola, buenas tardes una vez más aquí desde La Estaca en el 107.7 en nuestra radio en la que colaboramos aquí unos cuantitos. Hoy tenemos a Jorge, a Fortu, a Juli y a Carmen aquí con nosotros y hoy quería recordar varias cosas, entre ellas, voy a hablar sin ninguna vergüenza de tantos y tantos sinvergüenzas, en mi opinión, que hay por el mundo. Lo digo porque ha habido una tragedia terrible, una dana terrorífica en Valencia y ha habido mucho sinvergüenza que no le ha parecido bien tener la vergüenza suficiente como para dimitir. Saber que no lo han hecho bien, que no lo han hecho adecuadamente en el momento adecuado y han sido tan sinvergüenzas que no tienen esa vergüenza que requiere el cargo, que requiere el ser una persona completa y siguen ahí, agarrados al poder y dicen, bueno, ya en las próximas elecciones si acaso, en fin, por mi parte, señor Mazón, dimisión. Dicho esto, nuestro amigo Juli quiere contarnos algo sobre el campo, que será lo siguiente. Cuéntanos, Juli.
Primero os voy a comentar, creo que lo comenté hace dos programas, parte del tema de la migración. A mí me duele, y me duele mucho, porque lo hemos sufrido hace poco, yo lo comentaba. Y me hago referencia a que el Ayuntamiento de Burgos suspende o anula las ayudas a dos o tres ONGs. ¿Sabéis? ¿Os acordáis de ese tema? Ha salido Cáritas, me parece que es Cáritas, y ha dicho que ella tampoco, o se lo da a todos o no se lo da a nadie. Ha ratificado el ayuntamiento, la alcaldesa es alcaldesa, la de Burgos, y ha dicho que sí, que no se pueden quedar porque hacen una labor social tremenda. Me parece extraordinario. Es de sabio ratificar, ¿no?
Rectificar.
Bueno, el Ayuntamiento de Valladolid
debe ser de sabios, pero debe haber pocos sabios, sí, porque hay poca gente que rectifique. Sí.
El Ayuntamiento de Valladolid está gobernada por el vicepresidente o vicealcalde, como lo quieran, de una de Vox, una persona de Vox, y ella dice que da todo el apoyo a las ONGs porque tienen que funcionar. Y es la parte que a mí me duele cuando nosotros, desde Volviendo al Campo, se ha pedido ayuda a la consejera de la Junta y no lo ha negado. Yo solamente, si la llega a sus oídos, quiero que se acuerde un poquito de nosotros y diga, es verdad, son una gente que están funcionando sin ánimo de lucro, que lo están poniendo de su dinero, están recogiendo a toda la gente para poderles dar un oficio, un trabajo, donde no quieren que anden por la calle, etcétera, etcétera. Solamente pido eso, que la llegue un poco de sensibilidad a su corazón y que sepa que hay un grupo de personas que están recogiendo a migrantes que lo necesitan y necesitan todo el apoyo del mundo. Que llegue a sus oídos. Con esto ya me quedo aquí. Os quería comentar también, me decía May, os voy a comentar un poco el tema de lo que está pasando con Mercosur y la Unión Europea. Los agricultores parece que se han enfurecido porque ahora Mercosur, que si Mercosur nos trae, que si no nos trae, que son precios más baratos.
Mercosur, ¿quiénes son, Julio?
Es una cooperativa de países donde hacen, para poder hacer un mercado.
Básicamente latinoamericanos.
Latinoamericanos, que son Brasil, es Argentina, Paraguay, Uruguay, esos con derecho a voz y voto, y no sé si está Perú, hay algún país más. Pero Nueva Zelanda, que no es de América, también está ahí porque quiere entrar. El dilema es que los productos que vienen de América a España, uy, a Europa, que si son mucho más baratos y no cumplen las condiciones sanitarias, que aquí en Europa se regulan más o se están exigiendo más, y allí en América, cuando entran en el continente europeo, no se exige. Esa es la guerra que hay. Detrás de esa guerra que puede haber, ya todos lo entendemos, un poco política, juega la política, porque Mercosur no es de hoy, es de muchos años atrás. Y es el dilema por donde van ahora los tiros en el campo, que habréis visto las manifestaciones ya de franceses, uh-huh, que si los españoles se van a unir, etcétera, etcétera. es la guerra de productos americanos, hispanos, con la guerra de los productos europeos.
Pero ¿qué nos cuentas? ¿Es verdad o es un bulo el que vengan?
Verdad, parte
no,
es verdad.
No, perdona, que te termino la pregunta. ¿Es un bulo que vengan sin los el tratamiento adecuado, el mismo que se exige en Europa, los productos de Mercosur?
No suelen venir con las mismas condiciones, no.
¿Es verdad entonces que pueden usar otros productos que aquí están prohibidos?
Que aquí está prohibido.
¿Hay una competencia desleal?
Sí, no, es que depende cómo lo mires.
Te pregunto.
Es un agravio comparativo. Más que una competencia desleal, es un agravio comparativo. Pero no un agravio comparativo que lo quiera imponer Mercosur a Europa, sino que las exigencias, las altísimas exigencias que Europa a sus agricultores propios, a los productos que salen del campo y de la ganadería europea, son tan altas, que claro, esos profesionales dicen que es imposible competir, claro, en precios y en calidad con unos productos a los que se les permite.
No solamente eso, sino
si
que
si abre la mano, pueden, el precio puede ser mucho más.
No solamente eso, Carmen, sino que entiendo que además, si aquí se exige algo, es porque se cree que es bueno para la salud y estamos permitiendo algo que creemos que no es tan bueno, ¿o no?
Sí, pero por detrás de eso, eso es una parte. Eso es una parte del problema y una lectura del problema. Pero por detrás está el tema de colaborar desde, se supone que el continente rico, junto con Estados Unidos, con América del Norte, con países que hasta hace no mucho, algunos de ellos han estado todavía en vías de desarrollo y que ahora, aunque sean ya países desarrollados, todavía tienen una serie de cortapisas para sus exportaciones. Entonces, ¿hasta dónde colaboramos? ¿Hasta dónde ayudamos? ¿Hasta dónde nos llevamos bien con ese continente? ¿Y hasta dónde no hacemos daño a nuestros propios profesionales? Entonces, es un problema muy difícil, o sea, una conjugación muy complicada para las autoridades europeas, que solo se va a poder solucionar o abrimos un poco la mano para los nuestros o acotamos un poco más y cerramos un poco más para los otros y llegamos a una especie de solución salomónica, ni tanto aquí ni tampoco allá. O sea, pero yo lo veo complicado, veo un tema de difícil solución.
Nosotros en Europa, en las condiciones que estamos, en las condiciones que está produciendo Europa, la PAC que se cobra y la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030, una de las claves es producción, productos alimenticios de calidad. Y eso lo tenemos que respetar en Europa. Es así de fácil. Eso hay que respetarlo, que nos viene muy bien por todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros no podemos producir ciertos productos que producen el Mercosur, la zona de Mercosur o los países de Mercosur. ¿Cómo controlar eso? Yo ahí me quedo muchas veces con una duda, es verdad, ellos usan fitosanitarios o productos químicos que nosotros no usamos. ¿Quiénes? No lo sé. Si nos volvemos un poquito atrás y hacemos, ¿quién son los mayores productores de agricultura ecológica? Los países pobres. Los países pobres.
Hombre, no tener dinero para poder comprar, claro, lo que tú estás diciendo, fitosanitarios.
A ver si me vas entendiendo. ¿Qué negocio es lo que hay ahí? Ya es que no lo sé, yo ahí ya me quedo, me gustaría entrar más de lleno en ese tema, me gustaría saber más, pero tenemos que estar acostumbrados que Europa, ahora mismo, con la Agenda 2030, uno de las claves fundamentales es la alimentación sana, que es la que todo el mundo pide. Esa es la clave.
Pero no vale solo con que nos creamos esa parte, vale con que cómo, qué resultado o qué consecuencia económica tiene el que la exigencia no sea igual para todos. Y por eso están las protestas en la calle. Porque si no, si solo se tratara de yo me creo esto y si el otro no se lo cree, que le den, no pasaría nada. El problema está en si tú admites y compras productos que no siguen las mismas pautas que los productos europeos, por eso protesto. Quiero decir que no se trata de que tú te creas o no el tema de la calidad, que eso puede estar muy bien. alimentos sanos, alimentos saludables, alimentos de calidad, a los que no se puede aplicar determinados fitosanitarios, determinados productos, perfecto. Si abro la puerta a que entren por otro lado, porque hay muchos intereses económicos por el medio, una serie de productos que exportan países que no siguen esas pautas, lógicamente los de aquí dejan de ser competitivos. Si tú tienes en las lineales de los supermercados dos productos
a dos precios diferentes,
a dos precios diferentes, y la gente no consulta muchas veces el etiquetado o va directamente a aquello que le viene bien para su economía doméstica, claro, lógicamente el conflicto está ahí. ¿Cómo lo arreglamos? No se trata de saber más del conflicto, sino ¿cómo lo arreglamos? Vale, nos hemos creído todos que queremos hacer eso, pero ¿cómo resolvemos en relación con otros países con los que hay unas relaciones no siempre buenas, que hay que cuidar y hay que mimar, porque estamos hablando de mucho dinero y de mucha gente? ¿Hasta dónde hacemos compatible una cosa con la otra?
Si en Europa, en los países nuestros de Europa, entra un producto de fuera y no viene en las condiciones que viene, que lo pide, que se pide, totalmente se rechaza.
No, no te creo, no te creo. Esto está pasando con Marruecos. Sí, habrá la norma que tú quieras, pero no es cierto. Yo me he dedicado mucho tiempo al transporte y he visto muchas cosas. He visto pasar fruta de Marruecos para acá que no viene en las mismas condiciones ni al mismo precio. Tú opinas diferente, pero yo lo he visto.
Sí, May, pero tú cuando cargas esa fruta se carga en otro país. ¿Sabéis quién es el propietario de la empresa de la fruta?
Me da exactamente igual. No es lo mismo, que ¿vale? Sí, me da exactamente igual, si yo sé de más de esto de lo que hablo. Pero el asunto es que viene. ¿Qué sí, es lo que me niegas tú ahora mismo?
Que no se controla, dices, me dices tú.
No, yo digo que hay otros intereses, que hay unos intercambios con Marruecos. Nos dejan pescar en los caladeros suyos. ¿Por qué nos dejan pescar? Porque les abrimos las puertas por otro lado.
Pero la normativa no es como la normativa.
Se la saltan muchos de ellos.
Ese es
hombre.
El tema. Porque si la normativa fuera como la normativa europea, ahora que nos estamos acercando a la Navidad, no podría haber una diferencia abismal entre el precio de un cordero marroquí y de un cordero español. Y la hay. Pero diferencias abismales. ¿Por qué?
Excesivamente grandes. Sí.
¿Por qué? Porque no se aplica la misma norma. Que se aplican normas y que se controla. Por supuesto. O sea, no estamos diciendo aquí que en las fronteras entre cualquier producto y de cualquier manera. No. Pero que el control que se aplica y la norma que se aplica no es la misma. Que a los países de la Unión Europea también es verdad, pero desde hace muchísimos años lo que ocurre es que hay otra serie de intereses por detrás, entre otros lo que apuntaba May. Vamos a ver, para llegar a unos acuerdos de pesca hay que levantar la mano en otras cosas. Y con América del Sur nos pasa algo parecido. Hay una serie de intereses económicos en el medio que permiten que determinados productos no respondan a exigencias tan altas y tan severas. No te digo que no, a ver, que no sean alimentos sanos, te digo que no responden a las exigencias,
a las mismas exigencias que a los nuestros.
Se está poniendo a los países europeos. Claro que hay un tercer aspecto que mirar, y es que para que un país europeo forme parte de la Unión Europea, tiene que cumplir una serie de requisitos, le guste o no le guste. Entonces, si quieres estar en el club de la calidad alta, tienes que cumplir unos estándares. Si quieres competir en el mercado, tienes que vértelas y deseártelas para poner precios competitivos con aquello que viene más barato. Si quieres mantener buenas relaciones internacionales con unos, con otros, y firmar tratados y acuerdos y demás, tienes que hacer encaje de bolillos. O sea, es un tema, yo creo, de muy difícil solución, y a corto plazo ninguna, porque tú no puedes cerrar mercados, o sea, tú no puedes cerrar las puertas a todos los mercados, eso es imposible, es imposible.
Yo creo que todo esto es dinero, y como es dinero, como es dinero, ya sabéis lo que es poderoso caballeros don dinero. Aquí influye en todo lo que habéis comentado del tema de las relaciones internacionales. Influyen todavía mucho más lo que son los lobbies, que yo pensé que eran los del cuento de Caperucita, pero mentira. Influyen muchísimo estos lobbies, que de lo que comentaba May, las naranjas que vienen, o de todo lo que venga de muchos de muchos lugares fuera, les meterán donde los metan, los clasificarán como los clasifiquen y les darán la oportuna salida en relación a lo que crees que estás comiendo. Y ciertamente, si hablamos de países muy pobres, muy pobres, muy pobres, pues tampoco se pueden acercar a un tema de producción, de explotación, como tenemos a lo mejor en Europa con tanto fitosanitario, etcétera, todo lo que se hace para que todo crezca más pronto, tengamos más producciones.
No, es al revés.
Las calidades son las calidades.
Es al revés, Jorge, es al revés. Ellos usan muchos más productos fitosanitarios que nosotros. No, aquí se han limitado muchísimo, totalmente.
Esos países pobres,
si no tienen dinero.
Muchos menos que nosotros.
Claro, no tiene dinero. Si es que si posiblemente sean de las mayores.
Lo
hombre,
siento,
quitando,
siento, pero
quitando, quitando que tengamos claro que si allí lo están explotando gente multimillonaria y se aprovechan de la mano de obra, que
hombre,
incluye
claro,
también, eso
pues
también
claro.
incluye e influye que los precios sean de otra manera. Si sumamos muchas cosas y son los que se están aprovechando del tema, pues volvemos al tema de los lobos feroces.
¿Qué problema tiene Mercosur con España, o los franceses que están en manifestación con España, no dejan entrar los productos de Mercosur y volcan los camiones como han volcado hoy de españoles? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es Mercosur una tapa? ¿Alguien que sale y dice, nos vamos a manifestar porque no queremos los productos de Mercosur? ¿O es alguien que está en contra de alguien? Esa es la pregunta que yo me hago.
Explícanoslo.
A ver, no es difícil entenderlo, es que a veces difícil explicarlo. Cuando hay un gobierno que no me gusta, siempre hay un motivo para salir en contra de él. ¿Cuál es el motivo? Esta vez puede ser Mercosur. No lo discuto, puede ser. Pero no tiene que ver nada un producto español. A ver si me entendéis. ¿Acaso el que hace las manifestaciones es uno que está en contra de qué? Políticamente.
Esta pelea la hemos tenido España, nos han volcado los franceses históricamente los camiones de fruta, pero años y años seguidos. ¿Por qué? Porque había una competencia en precio, que es a lo que se refería Jorge. Nuestra competencia en precio, ¿por qué era? Porque nuestra mano de obra era más barata que la de un francés. Está súper claro. Entonces, el precio influye muchísimo. Pero estoy más de acuerdo en que lo que tenemos que buscar con Carmen, estoy de acuerdo, lo que tenemos que buscar es que la calidad sea la misma. Si vienen más barato, pero con la misma calidad, con la que se exige aquí, pues no creo que se haya
tiene
se
más
pueda
barato
poner
el producto y la calidad pueda ser un poco distinta, pero vuelvo a decir que nos aprovechamos de ciertas circunstancias que ponemos un algo por detrás para salir a la calle, manifestarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es ese algo real? Que es lo que yo me pregunto.
La pela
cuando, o la política.
Cuando el agricultor sea
es que la política y la economía van ineludiblemente
claro.
unidas, o sea, vamos a ver, la política es economía, es que no se puede hacer política sin tener en cuenta los fondos que hay, el dinero que hay, el dinero que vamos a conseguir, el dinero que vamos a sacar o el dinero que nos va a costar algo, o sea, pero toda la política en general, toda está influida por los mercados. Y los mercados no son el mercado de abastos. Los mercados son los mercados de futuros, los mercados de cereales, los mercados de minerales, de divisas. Todo lo está moviendo todo. Dentro de eso, cada país intenta controlar un poco o mucho. Pero ¿qué ocurre? ¿Por dónde entran los productos de Mercosur? ¿Por Suiza?
Por cualquier sitio.
No. Fundamentalmente por España. España es, para el resto de Europa, la puerta de África y sigue siendo la puerta de América del Sur.
¿No entran por Francia e Italia?
Sí, y por Holanda y por
y
todos
por
los lados. Entran por todos
en
los
España
grandes
entra
puertos.
La marroquí, como digo yo, la zona
sí,
la africana.
Y lo otro. Pero España, ¿qué etiqueta tiene puesta España? De haber sido menos controladora que otros, de haber cuidado menos de su mano de obra que otros, de haber llegado a la agricultura ecológica más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que entre desde aquí intentando ir para allá, pues a lo mejor no es tan bueno como qué. Y como tienen cierta costumbre ya de volcar camiones españoles, porque es una tradición y lo llevan haciendo desde hace
como lo de
años,
las Navidades o algo.
Seguimos haciéndolo, porque es más fácil eso que poner ellos sus propios controles para lo que ellos importan. No sé si me entienden.
Sí,
al final todo es política, pero al final todo es dinero.
Sí, eso claro, es dinero, dinero.
Claro, pero si yo le fastidio al agricultor español, quiere decir que fastidio a España, a su gobierno, al tal, y corto por aquí, seguramente me van a mirar menos a mí lo que yo no corto, lo que yo no controlo, lo que yo dejo pasar. Vamos a desviar la atención a, y de esa manera resultará quizá más impune lo que yo haga, que esa es una acción política tan antigua, creo, como la humanidad. Tú desvía la atención a y no te fijarás en lo mío. Quiero decir que es un problema con tantas aristas que es muy difícil que haya una solución, y menos de hoy para mañana. Y van a seguir pagando los de siempre, que son los productores, aquí, allá y en el otro lado. A unos porque les cortan la entrada, a otros porque no les dejan pasar, a otros porque les tiran el producto. Siempre paga el último de la cadena.
Bueno,
siempre paga
vamos,
el último.
Vamos a ver.
Los gobiernos ya se apañarán en
A ver, ellos. Carmen, vamos a dar por finalizado el primer capítulo de esta saga que promete mucho. Dime, Juli.
Que no estoy de acuerdo con Carmen.
Pero damos por finalizado este capítulo y otro día lo damos otro repasito, otra vuelta. Hoy nos quería hablar nuestra amiga Fortu de algo intrínseco al palentino, pues de sí. Algo genial, cuéntanos.
Sí, porque de toda la vida, de muchísimo tiempo, hemos tenido y tenemos la tradición que es irle a tocar a la coleta de Doña Urraca a la catedral.
¿Y qué era?
Pues que está muy bien, que además es una tradición.
¿Y para qué se tocaba esa coleta?
Para todo.
Sobre todo para probar exámenes.
Eso es, para probar. Yo también he ido para que todo saliese bien.
Y para buscarte novia.
Y para que las bodas saliesen con buen día. O sea, la tradición de irle a tocar la coleta a Doña Urraca, entre comillas.
Pero para las bodas eran los huevos en las claras.
También, de eso ya hablaremos.
Eso era luego, ¿sabes?
Pero también se hacía eso. Entonces, lo que quería decir hoy yo era eso, que la famosa coleta de Doña Urraca no corresponde a Doña Urraca.
Anda, cuéntanoslo.
Pues la tal Doña Urraca, reina de Navarra, está enterrada efectivamente en la capilla del Sagrario de aquí de la catedral, pero está enterrada dentro de la capilla, en la parte superior, ahí en un arcón policromado. Entonces, el mausoleo o enterramiento al que nosotros le tocamos la coleta de la famosa señora corresponde a doña Inés de Osorio, que era una señora muy notable en la época, pues en el siglo XIII, debió ser, XIV, y que dio mucho dinero precisamente para la construcción de esa capilla.
Ajá.
Entonces, como corresponde a haber dado tanto dinero y a esas prebendas que consiguió, la enterraron, pero no dentro, porque dentro estaba considerado que tenía que ser como panteón real. Entonces está fuera, en el exterior. Y como señal de fidelidad, le pusieron una doncella a los pies, y esa doncella es la que tiene la famosa coleta ya desgastada. Con lo cual, yo lo que quiero decir es que aquí todo es cuestión de fe. Porque nosotros hemos ido a tocarle la coleta a la famosa Doña Urraca, ni es Doña Urraca, ni era Doña Inés. Quiero decir que a lo mejor, como gente real, gente con dinero, que va, le tocamos la coleta a la doncella.
Pero,
y oye, la doncella nos ha concedido lo que hemos pedido.
Como tantas veces, y sobre todo al lado de la Iglesia Católica, de una verdad acaba siendo, de una mentira acaba siendo una verdad. El camino de Santiago, creérselo de Santiago, hace falta bemoles para creerse que con una barca de piedra se encontró siglos después los restos de Santiago Apóstol y tal y cual. Hombre, hace falta. Pero de una verdad, de una mentira se hace una verdad.
Pero hay dos premisas ciertas. Una, la coleta existe.
Eso es verdad. Y está desgastada.
Y está desgastada porque la gente se lo cree.
Pero la
más allá de quién. Y dos.
No la han cerrado un poquito, ya no se puede tocar, ¿no?
Antes tenía pusieron como una especie de.
Una reja
de
o no
sé.
Pero yo creo que sí que
se
puede.
Se ha quitado.
Yo la toqué a través de la reja.
Sí, de la reja. Sí, se fue haciendo agujero. La gente la llevaba allí.
Cedió. La otra premisa es que el camino, ¿no? Los caminos a Santiago. Existe.
Sí. Claro.
Más allá de que te creas lo que vas a encontrar, lo que no te vas a encontrar,
es verdad.
Habiendo esas dos cosas de principio que son físicas, reales,
sí,
y están
ahí, sí.
Os voy a contar que cuando el Ministerio de Transportes de los romanos dijeron vamos a hacer caminos por la península ibérica, pues ya ves que llegaron uno que era hasta Finisterre. El otro dice vamos a ir por Asturias, que igual llegamos por otro lado. Vamos hasta la zona de Trujillo, que parece que por allí hay buen queso de Casal y tal. Entonces ellos hicieron una infraestructura de caminos que luego alguno de los grandes lobbies, que había también lobbies en aquellas épocas, dijeron, coño, ¿y por qué no hacemos que este camino sea el camino más camino? Y decimos que los peregrinos encontramos lo que dijo May en una barca de madera, de piedra, no sé qué, los santos y dejamos allí y vinimos por aquí. Hicieron el primer camino comercial que se conoce, un camino comercial que se hizo en nuestra península.
Bueno, pero la fe tuvo mucho que ver. Tuvo
más que ver el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno del, ¿cómo se llama ese Napoleón que tenían allí? ¿Los romanos? ¿Quién era el...?
César Augusto.
César Augusto Pérez de Tudela.
No, tuvo mucho más que ver la realeza en todo esto.
Hombre,
porque España estaba hecha por varios reinos.
No te lo estoy contando como que sea esto una verdad. Igual no has cogido el fondo de la cuestión. ¿Tú crees que había ministerio de transportes en aquella época?
Fortu, que nos quedamos en el tintero.
Yo, pues eso, que realmente no le tocamos la coleta a ninguna persona, ni real, ni con dinero, que era la que a lo mejor tenía capacidad de conceder los favores, se la tocamos a la doncella y sin embargo nos creemos que nos puede dar la aprobación de los... de los exámenes, que eso ha sido de toda la vida, ¿eh?
¿Y hemos aprobado gracias a eso?
Gracias a eso...
Todo ayuda,
pero todo,
¿no?
Hace.
No entremos en detalles.
Yo quería decirte, aparte de los exámenes, que ese es uno de los centros neurálgicos donde ibas a pedir que aprobar, había otro que era subirte a donde está el Cristo Lotero, el otro loterillo que hay al lado, que está la cueva de San Juanillo. Uh-huh. Y cogías cristal de yeso, que nosotros llamamos el cristal de la bruja.
Y te lo pegabas en la frente.
Cristal de la bruja, te lo pegabas en la frente, venías a casa por la tarde, te pegabas en la frente el cristal de la bruja, te ponías a estudiar.
Al final,
y no veas que
al final cualquier cosa valía menos estudiar, ¿no? Éramos capaces de todo menos de estudiar.
El fenómeno del cristal de la bruja, no pasaba.
En fin, si has acabado con ello, Fortu. Sí, está terminado.
Pues solo señalar eso. Pues
quería hacer una referencia que me parece importante sobre la guerra de Ucrania. Se han cumplido ya el otro día 1000 días de guerra en las que ha habido un montón de muertos, en la que ha habido un montón de sufrimiento, mucha gente que se ha tenido que exiliar y ir a otros países porque alguien decidió invadir a alguien, que decía Gila. Vamos desde el febrero de hace ya 3 años, o va a hacer 3 años, invadió el señor Putin, invadió Ucrania, y han muerto niños, militares también, población civil, destrucción total. Y no sé cómo les va a pintar con la llegada de nuestro amigo Donald Trump, no sé la variación que va a tener, no lo sé, pero... de poca esperanza de que haya algo razonable. Supongo que detrás de esto Ucrania es más que probable que pierda un montón de terreno. Supongo que detrás de esto Ucrania puede despedirse de pertenecer a la Unión Europea por imposición de otros, de Rusia primero y la aquiescencia de Estados Unidos detrás de ello. Y, en fin, vemos una y otra vez que el que tiene la fuerza es el que manda y no hay más allá. Llevamos también no sé cuantísimo tiempo de guerra con Gaza, Cisjordania, y todo aquel que se meneara alrededor de Israel también ha sido bombardeado, y parece ser que el tener la razón no es suficiente. La fuerza es razón suficiente como para imperar y masacrar y allanar todo lo que
sea. Es más la sin razón. Sí, es más la sin razón. Sí, claro. Yo, ¿os habéis dado cuenta que los últimos movimientos que ha hecho John Biden ha sido que permitir a los ucranianos lanzar misiles de largo alcance? Lanzar misiles de largo alcance en una guerra como esta... yo creo que es otro motivo más para echar un poco más de gasolina a este fuego que tenemos encendido, porque implica que Estados Unidos autoriza un uso de un armamento que él concede, que igual antes que Estados Unidos lo tenía que autorizar Europa, porque
la consecuencia a los Estados Unidos le va a dar igual. No vamos a ir a Estados Unidos a tirar bombas, vamos a tirar todas las bombas aquí en Europa. A Ucrania la pueden dejar masacrada. Rusia se puede envalentonar, y ya no solo Rusia, Irán. Hay tantos frentes abiertos que pasado mañana las bombas nos pueden llegar a nosotros.
Tranquilamente, mismo, muy sin tranquilamente.
Ningún, sin ningún problema. Puede haber
cualquier desmadre. Cuando Putin ha amenazado de lanzar bombas atómicas, calculaba nuclear, el tiempo en que tardaban en llegar a Madrid, a Londres o a París.
Claro, claro. Si es o sea, que todo está
no era sí o no, era el tiempo.
Va, dentro de un desorden.
Un minuto treinta o cinco minutos cuarenta.
Yo no entiendo por qué un señor que ya se va, porque se va, este señor, yo no sé a qué cuento viene, que el que viene será mejor o peor, no lo sé. Bueno, sabemos ya, lo conocemos bastante, ¿no? No vamos a decir que no lo sé, en el tema de las guerras. Pero un acto de este calibre, yo no le encuentro mucho sentido.
Yo creo que es, en parte, más allá de la estrategia geopolítica, es la respuesta de cara a la galería, de cara a Ucrania y de cara a Europa, la respuesta del presidente que se va al anuncio del presidente que llega de que en una semana acaba con el conflicto.
Claro.
Acaba con el conflicto,
claro, claro.
De aquella manera.
Claro, claro.
Bueno, eso ha dicho él. Eso ha dicho él. Luego habrá que ver los resultados. Sí.
Luego,
sí,
la respuesta,
también dijo que en 24 horas no estaba en campaña.
Sí,
¿no?
Sí, no, la respuesta a eso. Y a lo que dice Putin, en el sentido de, vale, yo me avengo a negociar, nos sentamos a negociar, pero con estas condiciones.
Con la negociación hecha, que es lo que acabo de decir yo ahora, con una quinta parte del país que desaparece de Ucrania, con un compromiso de no pertenecer a la OTAN en 20 o 30 años, o sea, con esas condiciones. Claro, claro.
Muy mal, le vamos apoyando. A Ucrania desde el principio, vamos a quedar fatal si ahora mismo retiramos todos y encima cuando llegue este señor las cosas van a ir por el otro derrotero. Entonces, venga, va, autorizaos, ala.
Sí, pero que yo te quiero comentar que todo lo geopolíticamente, sea lo que sea, y será por ahí en los tiros, ¿no? De que no. Pero el agravio que se crea a los demás países europeos, porque es que desde Estados Unidos es muy fácil decir, aquí te tiro, aquí te mato.
Claro, sí, sí, claro, los demás países europeos como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Islandia, no sé cuántos, que hay por ahí.
Toda Europa, los 27, 29, 34, los que sean top 1, dicen, no señores, ahora pues tira, lanza el cáncer. Ahora va el otro lado y dice, oye, que ahora tiro yo una bomba de no sé cuántos megatones en el punto aquel.
Es el matón del colegio que se sale con la suya, y no hay más cojones.
La respuesta bastante fuera de todo sentido, con todo lo que a lo mejor el pelo rubio este, veríamos a ver si podría conseguir hacer lo que quiere. Es decir, ahora hacemos nuestra medida de pacificación de esta zona y es la que tiene que ser. Veríamos a ver si sería razonable o no.
Había un comentario el otro día en la radio donde decía que estábamos próximos a la Tercera Guerra Mundial. Y era
siempre muy, estamos próximos, y es verdad.
Muy lógica,
y es verdad.
El tema de Israel, con el tema de Ucrania y Rusia y el tema de Corea, que venga uno como el pelirrojo que estuvo ese hombre, donde va a pacificar a todos, y hablaban de la versión que era muy fácil, según él lo comentaba, era muy fácil. Ucrania, un 10 o un 20% toma para ti y tú te quedas en la calle, vale, a correr, y termina la guerra. Eso decían, que la inteligencia de ese hombre era bajísima. Que lo que haya pasado, claro que está mal. Yo es que las guerras son malas para todo el mundo, ¿sabes?
No, que va. Para algunos les interesa mucho que se hacen mega ricos.
Perdón un segundo, estamos hablando de, solamente nos hemos enfocado a esas dos guerras, Mira cuántas más guerras hay en el mundo. Pequeñitas.
Hay muchísimas.
En países por ahí que no interesa.
Siempre hay problemas internos.
Pero tú mira cuántas guerras hay por ahí pequeñitas. ¿Y quién se enriquece con todo esto?
Pero las guerras, vamos a ver, las guerras nunca son razonables. Estamos hablando aquí de razón, hablan de razón de Estado, hablan de cuestiones geopolíticas. A ver, las guerras nunca son razonables. Pueden ser oportunas, útiles e interesantes, pero razonables no los... Claro, interesantes para los interesados en ellas. O sea, te quiero decir, interesante es como un punto lógicamente que centra el interés del resto del mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando te pillan muy cerca, caso de Ucrania, o cuando son la enésima consecuencia de un problema que viene de 1947, como en el caso de Israel y Palestina, tienen más empaque. Pero cuando te hablan de esas otras muchas, esos focos abiertos de guerra en otros sitios, pues bueno, quiero decir, si no tienes allí intereses directos tu país, si no tal, si no, quiero decir, se focalizan en las grandes. No quiere decir que el resto no le estén rentando mucha pasta a la gente que interviene. Y esto es como, es lo de, a río revuelto ganancia de pescadores, pero solo ganan aquellos que tienen posibles para ganar. Yo te vendo armas, yo te regalo armas, yo te ayudo con un contingente militar, a cambio, tus productos, tus materias primas son mías, solamente negocias conmigo. Quiero decir, vamos a ver, esto es un juego de intereses, pero desde, hablamos de siglos, solo que ahora las cosas van mucho más rápidas, las guerras son mucho más rápidas y las vemos en directo, ¿me entiendes? Y tenemos todo para verlas y queremos verlas, y si queremos darnos cuenta, y si queremos entrar en las páginas que debemos, pero vamos, hemos tenido imágenes en directo de determinados bombardeos, o sea, quiero decir, no nos engañemos, razonable ninguna. ¿Que lo puede solucionar quien quiera de los poderosos? Sí. En una semana no sé. Pero vamos, en poco tiempo sí. Si quisieran, sí.
Yo creo que sí, pero...
Sí. Otra cosa es cómo quede después. Sí. El mapa. Ese es otro tema. Pero que lo pueden arreglar si quieren, claro. Pararlo, claro.
¿Cómo se reparten el bacalao?
Sí, está claro.
Claro,
que eso...
claro, ahora que pararlo en cualquier momento, si no hay mayor... A ver.
Y luego viene la segunda parte económica de la ganancia, hay que reconstruir.
Sí, eso está claro.
¿Quién se reparte el bacalao ahí?
Los mismos que han tirado las bombas.
Claro,
son los que van a reconstruir.
Claro,
no,
si yo
de eso se trata.
Una empresa
de eso aquí de Palencia,
si yo entro con mis empresas a reconstruir, que sé precisamente lo que he destruido, además, ya voy con las pautas tal, y al final, quien saco tajada del tema, soy yo mismo. O sea, claro, ahí está. O sea,
la saco doblemente. He ganado con la mentalidad,
claro, efectivamente, con la destrucción,
y además
he ganado
con la reconstrucción. Y siempre gana el mismo. Sí.
Más de lo mismo, efectivamente. Bueno, hemos tenido otro capítulo más, quizá para otro día sigamos ampliando esta historia, y ahora vamos a algo más ligerito. Jorge, nuestro baloncesto, ¿cómo estamos? No tenemos prisa, pero ¿cómo vamos con nuestro baloncesto?
Pues mira, el otro día sí que ha sido lo que es realmente, como dijo Pepo Hernández, el fundador del Mundial.
¡Baloncesto!
¿Baloncesto?
¿Qué me dices? ¿Contra quién jugábamos?
Jugábamos contra Amigos de Castellón, que es un equipo que siempre ha estado muy bien en la pelea, pero es que el equipo del otro día, fíjate que ha sido la primera vez que veo...
¿Dónde hemos jugado? ¿Allí?
Bueno, aquí en Palencia.
Aquí en Palencia.
Tenemos el pabellón, y el pabellón es que parece que es un espectáculo, del pabellón ya es por demás de lo demás. Cómo apoya la afición al equipo, es que el equipo se mostró, no le aficiona nada, y se mostró el equipo que tiene que ser, un equipo veloz, una defensa agresiva, se notó una unidad entre los jugadores, o sea, había una complicidad muy buena, y luego una velocidad de juego de ataques entre 8 y 12 segundos,
uh-huh.
Una gran suerte.
Qué rapidez, ¿no?
Un trabajo bien realizado que lleva un efecto positivo, buenos tiros, fíjate que les ganamos de 30 puntos.
¿Qué me dices?
Ya el resultado, y me acuerdo, porque no era lo más importante, fue cómo se les comió y cómo se les hizo pequeños. Se les hizo muy pequeños al Castellón, tiene jugadores muy buenos,
¿Le pitaron alguna técnica a nuestro entrenador?
Está abonado, yo creo que nuestro
está
entrenador
abonado,
está abonado,
¿no?
Las técnicas,
pero
¿no?
Se las busca,
no,
o algo.
Le pitan una técnica, no se siente él en el...
Se las busca.
Es aquello del candelabro, ¿no? El candelabro. Tiene que estar en el candelabro.
Bueno, hablando de...
jugadores, yo sigo pensando que nos hace falta un 5 puro y duro, como íbamos ya reclamando tiempo.
Claro, es que
para darle esa solidez.
Es que el año pasado teníamos dos Bigardos de 2'10 y no sé cuántos, o
16 y 2'14.
Y 2'20 y algo.
2'20 era Pasenik,
me parece, y 2'16
sí.
Era el Pasenik,
que se fue ahí a Estados Unidos, a Miguel, que le han cortado, ya
lo está. Y este año los más grandes son de 2'3 o 2'6.
2'6 es el que yo no me sale su nombre, es el americano, lo invita por acá, pero Kurgulich o algo así, no sé, no me sale su nombre. Y luego pues el banquillo estuvo muy bien, el entrenador creo que es de las veces que más tranquilo le he visto, así yo siempre vengo reclamando que podría tener un poco más de paz, y bueno, tienes que decir algo a un jugador, se lo dices bien, ¿no? Pero el otro día creo que lo he visto bastante más aplomado. Y sobre todo el acierto que tuvimos en el tiro.
Quiero decir, entre medias de esto del baloncesto, que hoy no tenemos a nuestro, de verdad, a nuestro delegado de baloncesto. ¿Qué le ha pasado, Jorge? ¿Qué le ha pasado?
Mira, ha tenido una lesión de estas que son. No es la criada que dicen en el
baloncesto. El menisco o algo.
Menisco, y eso no, lo operó de varices.
Bueno, ¿qué nos ha dicho? ¿Nos ha mandado un mensaje?
Nos ha comentado que, por favor, ya que él no puede estar y quería comentar. Hiciésemos un alegato a la sanidad pública, que no sabe, él comenta que casi no apreciamos lo que tenemos, que defendamos mucho lo que tenemos por la calidad, por la forma tan humana de tratarte, los profesionales que tenemos y esa empatía que tienen contigo, con el enfermo. Habrá de todo, no voy a decir que no, pero en este caso nuestro de la sanidad, y yo voy a lanzar una lanza mucho más fuerte, porque yo, por como tengo una pequeña empresa, soy autónomo, tengo un seguro privado. Un seguro privado que aquí en Palencia cada día, aparte que nos cuesta más tener esa atención que tú consideras que porque pagas tienes derecho a ser de los primeros en ser recibidos, pues yo tengo citas para un traumatólogo, que quiero que sea este traumatólogo, por ejemplo, porque es el que me interesa, igual me dan 2 meses de plazo para ir, un seguro privado. Va a ser un urólogo 1 mes y medio. ¿Por qué? Pues porque Palencia, nuestra Recoleta que tenemos aquí, se está quedando como se queda. Viene uno de Valladolid, pero viene un día a la semana. Si ese día te toca, el que más viene 2. Los de toda la vida de Palencia son los que siguen estando allí. Cuando se han ido jubilando los de toda la vida de Palencia.
Antes pues, de derivar el tema esto de Recoletas, bueno, de los seguros privados, quería déjame un poquito, Jorge, quería apoyar lo que dice Luis, puesto que yo ayer he tenido también una cardioversión, que tengo una arritmia, entonces me han puesto ahí las planchas, me han dado un fogonazo a ver si se recupera y efectivamente me han tratado maravillosamente. Hay unos profesionales de verdad buenos, unos medios buenos, muy buenos, muy buenos, que seguramente mejores que en otros sitios privados, y de verdad es algo que debemos conservar, que es algo magnífico. He vivido en otros países donde no hay sanidad pública, ahora mismo con Ina, que ha estado aquí, una mujer ucraniana que ha estado aquí en la estaca hablando. En Ucrania su madre tiene problemas y cada vez que va al médico le supone el dinero que no tiene. Le supone que al final, como es el dinero que no tienes, no vas. Al final afecta a la vida, a la duración y calidad de la vida. Esta joya que tenemos aquí hay que conservarla sí o sí, sí o sí.
Les voy a comentar un caso que me pasó, personal, en dos sentidos. Yo cuando tenía 50 años me dijeron en la gestoría que me fuese subiendo el tema de la cuota de la seguridad social para cuando llegase la jubilación, tener una jubilación digna. Y te pones una cantidad, ¿no? Tras una cantidad. Y un día nos invitan a una charla ahí en el Hotel Castilla Vieja, una empresa de estas que decía que por qué los autónomos pagábamos de más si podíamos meterlo en los fondos estos que ellos tienen tan maravillosos. Y yo le dice el paisano, nos hace unos números, y dice, claro, un autónomo que de tal año ingresa tanto dinero en la seguridad social, si lo meten en las cajas nuestras con las revalorizaciones y tal, dice, porque de todas formas, todo eso que mete un señor en la casa, en la seguridad social, ¿qué tiene que pasar para que lo recupere? Y me salió del corazón y digo, mira, que no te mueras, que no te mueras, que no te mueras. Porque luego ya le comenté el por qué mi acto, también aparte de mi beneficio económico al final de mi carrera laboral, sé que ayudaba mucho más a la seguridad social. Si yo pago 300 euros más de lo que pagaba de autónomo como lo mínimo, pago 300 euros más porque yo quiero llegar a tener una jubilación digna, esos 300 euros sé que ayudan a la seguridad social. No ayudo a un banco, o ayudo a no sé quién, que a lo mejor luego desaparece. Llegas pasan 6 años y no está la compañía, desaparecido. Y te quedas sin pan y sin perro, como hemos hablado.
Hablando de perro, quería hablar de lo del perro de Barrios de la Vega. Ha estado oportuno, Jorge, ha estado ahí, ha estado torero. ya sabéis que mi labor es esta, cambiar, driblar, manejar un poquito la historia. Entonces, hablando del perro, ha aparecido el perro que mató este verano, en agosto, a finales de agosto, mató a una persona en Barrios de la Vega. Para ello, han tenido que sacar el ADN de 400 perros de la zona. Y de 40 y han ido, han visitado 40 y tantas ganaderías. Han sacado este ADN y han dado no con una aproximación, sino con el perro que lo ha hecho. El perro resultaba ser un pastor del Cáucaso. Un perro, una especie de mastín, pero no acostumbrado a nuestras cosas, sino que viene de por allá, no sé, del Cáucaso. Un perro con una fuerza en la boca excepcional, como nuestro mastín, o más todavía. Un perro terrible, un perro valiente, un perro que no se arredra ante nada. Pero quiero recalcar la labor, en este caso de la Guardia Civil, que ha ido sitio por sitio hasta que lo ha encontrado, hasta que ha dado con el tema. ¿Cómo ha sido? ¿Qué perro ha sido? ¿Cómo ha sido? Yo supongo que quizá los animalistas, no sé qué, que este perro lo reeducamos, lo no sé qué, mi opinión, sentencia de muerte. Eso no se puede. Quiero decir que hay, ante estas cosas siempre hay, y yo declaro mis intenciones, mi forma de pensar directamente. No se puede consentir que haya la posibilidad de que lo vuelva a hacer. No que le atamos muy bien, no que le encerramos muy bien. En mi opinión, no se le da una segunda oportunidad de ninguna manera.
Cuando las cosas se hacen bien, qué bien sale todo, ¿verdad? Qué bien estamos.
¿De qué estamos hablando para centrarme?
Como la Guardia Civil ha investigado 400.
Sí.
Cuando las cosas hacen bien.
Vuelvo a reconocer una vez más que he pasado otra vez con la bicicleta por el mismo sitio del Monte el Viejo, y vuelvo a reconocer otra vez la labor de la Guardia Civil y a través del Seprona lo que han hecho en el monte. Sigue oliendo, pero ya no sigue vertiendo, con lo cual es de esperar que, hablo del vertido del camp, por si alguno no sabe de qué hablo, del vertido del camp, que ya no vierte, y que esperemos que esa charca que se ha creado se vaya diluyendo y con el tiempo deje de oler. La labor de la Guardia Civil, desde luego, en muchísimos casos ayuda muchísimo. Sí que es verdad que luego algunas multas nos las ganamos y nos jode un poco, pero esto es lo que hay.
Pero las cosas, cuando se hacen bien, todo funciona.
La Guardia Civil, que tengo yo aquí un compañero y sin embargo amigo, que les llama los holandeses. ¿Por qué les llaman los holandeses?
Porque van de verde. Van de verde. Bueno, yo quería leeros unos refranes a acabar, ¿no? Tengo aquí un señor que, una señora que se llama Tina Rodríguez López, que es de Bandarás, ¿no? Por lo que está vista de allí, y tiene sus cosas diciendo, mira, fíjate, una de las cosas que ahora tanto Securitas Direct y todo esto, ¿no?, que te venden todas las alarmas y todos los miedos, dice, quien no lleva zurrón no tiene miedo al ladrón. Transportalo a todo, ¿no? Lleva zurrón, no tiene miedo al ladrón.
Que vas a poner alarmas, no hay nada que quitar.
Dice, buey viejo, surco derecho. El amor de un buey viejo ya que no tiene ninguna alteración de nada más que lo que tiene que hacer. Y este es a mí me da mucho cariño. Antes de hablar, si tienes ira, atención, reza un Ave María. Este es para una
cosa. Es lo mismo que cuenta hasta 20 antes de lanzar el grito. Es lo mismo.
Dice, el que paga por adelantado, aténgase al resultado. Aquí esto viene bien y viene mal, ¿no? Porque
es que Jorge, no tienes piedras a tu tejado, industrial de esta plaza.
Dice, de balde es caro lo que no es necesario. Esta señora,
¿cómo
se busca?
¿Cómo ir afino,
Y ya dos palabras para acabar y acabamos con el tema. ¿Qué es una bufa? Bufa. Y se dicen, esta gente dice que es aire frío. Bufa, hace un frío, bufa.
Bufa es que sopla, ¿no?
Sopla, pero aire frío por aquí,
Esto lo está sacando, que no nos. Jorge, que lo está sacando de una revista.
De una revista de Baltanás.
De Baltanás, que ya nos dijiste el otro día que.
Camino Llano.
Es como tu Biblia.
Baltanás y Valdecañas de Cerrato. Mi amigo Tinín, un tío que es un hombre de Baltanás, me las ha traído el tiempo, hasta que ya el hombre anda ya más pillado, ya se mueve menos, pero que sigue siendo un gran campeón. Es un hombre que es el que hace lo de la media maratón del Cerrato. Es la media maratón
que organiza.
Bueno, hace porque creo que si no ha sido el primero que la hizo, además, yo creo, de los participantes, ¿no? Yo les iba a deciros ya.
Bufadera.
Bufadera es un juguete de los niños que imita al bramido del viento. Bramadera, también ruflandera, bufa. Será como un juego que harías, tendrías que hacer imitar alguna.
¿No has oído decir como bufa el tío? Como bufa el coche. Por eso.
Y se fue bufando. Y se fue bufando.
Me voy bufando.
Y luego, pues, no sé qué más podría decir yo. Que ya creo que con esto.
Pues, alguna cosita más que tenemos tiempo, todavía tenemos ahí unos minutos.
Estaba hablando de buscarte novias y estas cosas que íbamos a la coleta, ¿no?
Sí, a la catedral.
No fuiste buena conmigo sabiendo que te quería. Me abandonaste por otro porque caudales tenía.
Hombre, poderoso caballero es don dinero.
Al final todo es dinero. Geopolítica no sé, pero dinero fijo.
Todo se reduce a eso, ¿eh?
Bueno, vale.
Bueno, señores, señoras, ¿qué más nos contáis? Te voy a decir una cosa, Jorge. Estamos en la radio para hablar al micrófono, que estás a 2 kilómetros.
A miles de kilómetros de tus brazos, ¿no?
¿Alguna cosita más queréis? ¿Se nos queda algo en el tintero? Vamos finalizando, entonces. Pues con estas y con nuestro recuerdo a nuestro corresponsal en todas las partes de España. Luis, recupérate pronto, que aquí te esperamos. Desde aquí, Jorge, Fortu, Juli y Carmen, y el que os habla, Mai Castro. Hasta siempre, amigos, desde Radio Colores en el 107.7 de la FM, aquí en Palencia. Bueno, así que hasta siempre, amigos.